Ser podcast.
¿Tu piña es químico, es bioquímico? ¿Cómo está, espera?
Bien, semana intensa, pero bien.
A ¿por tope. La tele?
Por la tele de rodajes, pero también porque estuve en Andalucía con conferencias en Málaga y en Fuengirola, promoción del libro también en Sevilla, o sea, muchos hoteles y aviones y trenes y rodajes, pero bueno, y la semana que viene también será intensa, que empieza en Bilbao, mañana me voy a Bilbao, después a Barcelona, pero me quedan como dos semanas o tres fuertes y después parece que empezaré a respirar.
¿Y qué haces para relajarte?
No,
¿meditas?
El otro día estaba hablando de esto, porque también en el tema del estrés y el envejecimiento está muy correlacionado, y me preguntaban y digo, mira, es que la clave es eliminar los estresores, no es cómo relajarte. Es decir, si tú estás tenso, tienes estrés, tienes ansiedad, puedes hacer meditación quizás, pero lo de verdad importante es intentar analizar qué es lo que te está estresando
y eliminarlo.
Pero
si es un jefe, por ejemplo,
lo primero,
o el trabajo
si
en general.
Si es un jefe y no puedes hacer nada, pues medita. Pero si encuentras algunas cosas...
Es que se me vino a la cabeza una frase que una vez pronunció Juanjo Millás, hablando un poco de la realidad y del paralelo con tu imaginación. Él dijo la frase, ¿quién no ha soñado nunca con matar a su jefe? Y mucha gente en redes sociales.
Y alguien levantó la mano.
Todo el mundo. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, y reduce su nivel de estrés tomándose una oreja a la plancha con una caña en un bar de Carabanchel. ¿Qué tal, Javier?
Sí, justo al lado de los cantavirus.
Exacto, al lado del Hospital Gómez Ulla, que es donde están ingresados. Que el otro día me mandó una fotografía del lugar porque mencionó ese bar, no se acordaba del nombre, un montón de gente en redes sociales sabían de qué bar hablaba y pusieron el nombre del bar.
Sí.
Y yo me pregunto si va un médico a ese bar, si detectaría...
Lo cierra, pero directamente.
Nada más entrar.
Sí, pero sin embargo no se han detectado casos de intoxicación alimentaria.
La oreja a la plancha, ¿será bueno para algo? ¿No será bueno? Bueno, para
yo que no sé. Tiene pinta, sí. ¿No? Porque tiene gelatina, que está bien. Pero también tiene grasa, ¿no? Debajo de la piel hay grasa. Pues. Pero oye, no podemos vivir pensando... O sea, nuestro objetivo en la vida no es vivir 200 años. Es
bueno,
el de
Pérez sí, está dedicado a ello. Y de hecho,
si pudiera, sí. Y ahora estaba pensando, lo de la oreja no sé si es bueno para el estrés, ¿eh? Porque al final también hay una... No, había una investigadora, no me acuerdo el nombre, española, pero en Suiza, que investiga, es la presidenta de la Sociedad Europea de Neurociencia, investiga la relación entre nutrición y estrés. Es decir, hay una parte física, depende de lo que comas, que tiene como más actividad mitocondrial en las neuronas, tal y cual, y estaba estudiando cómo afectaba la nutrición a la propensión al estrés o
y miró la oreja o qué.
O sea, la oreja contiene mucha proteína. Bueno, no sé, ahora es que estoy improvisando un poco porque es de hace tiempo, pero sí. Ay, me sabe mal.
Pero es como un círculo vicioso, ¿no? Porque a lo mejor la oreja con una caña al final de una jornada laboral o al principio, a lo mejor en el caso de algunos,
claro,
te quita el estrés porque es algo que te relaja y estás con amigos y todas estas cosas, pero claro, pero luego también te pasa factura en la salud, con lo cual te estresas porque te has puesto malo por comer.
¿No? Bueno, es un argumento a la Kennedy, ¿no? Que vale, exacto, que el alcohol será malo, pero tomarte un vino con unos amigos, pues seguro eso estaba que no es tan mal.
Claro. En el plan de salud de Robert de Kennedy, ¿no? Dijo, claro, que el alcohol, dicho además por un exalcohólico como él, ¿no?, que el alcohol, bueno, pues que genera un ambiente de socialización que puede compensar,
puede compensar
el mal efecto. De,
¿quién sabe? No,
está cogido por los pelos eso.
Bueno, no lo sabemos.
Y además es depresor del sistema nervioso, o sea, con lo que puede mejorar el estrés también en el alcohol. O sea,
hombre, eso
yo solo pienso en la parte fisiológica, duda. Estoy sesgado.
Eso sin duda, que, mejor, que reduce el estrés, sin duda.
Bueno, habría que hablar, otro día lo hablamos, ¿no? Hablamos del alcohol per se, el alcohol, cuánto alcohol, que es beber moderadamente, seguramente cero es beber moderadamente.
Sí, porque sabemos que no hay dosis segura, ¿no?
Claro. Oye, el ébola, hablabas antes del Gómezulla y mucha gente ha hecho ese paralelismo, ¿no? La preocupación de Occidente con lo que ha pasado con el antivirus y, sin embargo, hay un brote de ébola en el Congo y la alarma social que se ha levantado es muy diferente, ¿no? Es verdad que la palabra ébola asusta mucho, pero es como la gente dice, no, es que esto no va a llegar aquí, esto es una cosa lejana, no hay riesgo real de epidemia en Europa. ¿Qué tipo de cepa es, sabéis?
Es una cepa especial cuyo nombre no me hagáis reproducir.
Sí, no sé.
Es el nombre de un pueblo de no sé si de República Democrática de Congo o Uganda.
Bundibugyo o algo así.
Eso es. Que ya se conocía desde 2007, pero ha brotado un par de veces desde entonces. Eso está como latente en algún lado, quizá en su reservorio natural, que parecen ser los murciélagos. Y ha brotado un par de veces en 20 años. El problema no es que sea peor que los demás virus ébola. Lo que pasa es que, claro, las vacunas y los tratamientos pues funcionan peor o no está garantizado que funcionen tan bien. Tampoco es que haya unos tratamientos muy...
Sí, no, tiene una característica que se está expandiendo más rápido de lo normal en los brotes previos que ha habido y todavía es pronto para saber hasta... algunos están diciendo que podría convertirse en el brote más grande de ébola que ha habido. El riesgo de que llegue a nosotros pues es mínimo y si llega estará controlado, pero tampoco nos tenemos que preocupar por nosotros, es que se está muriendo un montón de gente allá.
Que un brote sea grande en las condiciones sanitarias y sociales de República Democrática del Congo y Uganda, que un brote sea grande no quiere decir necesariamente que el virus sea más agresivo. Puede ser que, por ejemplo, la falta de ayudas con los camiones que tenían servicios.
La falta de acceso a antibióticos, la falta de acceso.
A raíz de la supresión de las ayudas internacionales por parte de la administración de Donald Trump, puede ser un factor, ¿no?
Sí, lo es. De hecho, la USAID que la desmantelaron está haciendo que la respuesta sea más lenta. Es un virus que mueren entre el 30 y el 50% de los infectados.
Tiene una mortalidad muy alta, eso asusta, pero bueno, no se propaga muy bien. No es una amenaza pandémica. El mayor riesgo siguen siendo los de siempre, los virus respiratorios, como la gripe aviar H5N1 da miedo.
Esa es la que más te asusta a ti.
Porque un pasajero estornuda en el metro y contagia medio vagón. Entonces, que con el ébola o el antivirus necesitas un contacto muy estrecho, que realmente hay que hacer las cosas muy mal para que eso se propague, ¿no?
Pero ese virus, ¿tú crees que es de esos? Recuerdo que durante la pandemia se decía, no, hay pandemias que no sabemos que van a llegar, pero hay pandemias que van a llegar sí o sí.
Sí, y esas son las de los virus respiratorios, ¿no?
Sí. Coronavirus,
no. Coronavirus, los SARS, ¿no? Como con la COVID-19 y el SARS original, y las gripes, las grandes epidemias de gripe. Lo que ocurre es que la letalidad de la gripe es lo bastante baja como para que solo mueran 500.000 de personas cada año en el mundo de gripe. Pero un aumento de un 2% en la letalidad, pues figúrate la que podría. Ese es el gran... A los virólogos lo que les sigue poniendo los pelos de punta son los virus respiratorios.
Que por cierto has mencionado USAID, que es esta agencia de ayuda internacional que ha desmantelado por completo el gobierno de Trump. Y el otro día leí un artículo de alguien que había trabajado allí durante 30 años y decía que el daño no es el que ha hecho ahora, el daño es en las próximas décadas, que es lo que tardará en reconstruirse claro, esa institución una vez que el sentido común regrese a la administración americana.
Claro, eso, con muchas políticas de Trump ocurrirá eso, que son daños generacionales, que destruir algo te lleva una fracción de segundo y reconstruirlo te puede llevar décadas, efectivamente.
Bueno, hay otras cosas que ha destruido, como la verdad, por ejemplo, eso ya no se puede reconstruir.
Bueno, eso,
hay una empresa estadounidense que se llama Colossal Biosciences, que ha creado un huevo artificial que va a permitir incubar embriones de aves extinguidas, es lo más parecido a Parque Jurásico que hemos encontrado hasta ahora, dice la empresa en una nota de prensa. Esta tecnología permite el desarrollo completo de un embrión aviar fuera de la cáscara de un huevo biológico y podría usarse para recuperar especies que ya no están entre nosotros.
Sí, bueno, Colossal la hemos comentado algunas veces, los trabajos de Colossal, que en última instancia esta empresa que ha recibido muchísimo dinero, no de fondos públicos, pero sí de donantes privados que les haría ilusión, este objetivo, que es recuperar o desextinguir, como dicen ellos, especies que han desaparecido, como el mamut, o en este caso el moa, el pájaro este gigantesco, o el dodo, o el tigre de Tasmania. Entonces lo que hacen, su idea, no es tanto recuperar ADN de mamut e intentar clonarlo, sino coger ADN de elefante o de alguna especie extinguida, manipularlo para que lo que nazca tenga las características de un mamut.
Es decir, coger pelo, por ejemplo.
Sí, pero para esto, para generar pues un elefante que sea más grande, que sea más jorobado, tenga los colmillos más grandes, que recuerde un mamut, claro, tiene que nacer de algún sitio, tiene que nacer de una elefanta, y en una elefanta no cabe, ¿vale? El embrión. Entonces, tienen...
Hablando en términos que entendamos todos.
Bueno, pero lo mismo pasa con esto que han anunciado ahora, que es el huevo artificial. Es decir, necesitan que una vez puedan tener ese embrión manipulado genéticamente, nazca de algún lado. Entonces, una línea de trabajo que tienen son los úteros artificiales o los huevos sintéticos, los huevos como este que han creado.
Tanto a película con super vitrina, ¿no?
Pero son buenísimos. Exageran a saco sus claims,
alegaciones.
Sus alegaciones, sus objetivos, porque ellos ya siempre aparece esta idea de desextinguir y esto está muy lejos que puedan conseguirlo. Pero
bueno,
son
casi se logra en España con el bucardo.
Claro, pero eso era como clonación.
Vivo, nació vivo el bicho, era una clonación.
El bicho.
Nació vivo, lo que pasa es que murió a las pocas horas. Sí. Pero vamos, casi resucitan el bucardo en España.
¿Y sí, cómo está ese proceso, sabéis?
No lo han vuelto a intentar.
No, sí, yo entrevisté a uno de los, eso hacía años, ¿no? Era una cabra del Pirineo, que el último ejemplar vivo que quedaba, pues falleció, y había como material fresco, no es como el mamut que es ADN antiguo, era material fresco como para sacar el núcleo de las células, ese ADN, y poder clonarlo en un óvulo de cabra similar, ¿vale? Y sí que
pero
nació...
¿Cabía o no cabía?
Sí, porque era del mismo tamaño.
Es que el moa, el pájaro este, ponía unos huevos del tamaño de un balón de rugby.
Claro, no hay pájaro actual o hembra de pájaro actual que pueda tener.
Pobrecillo. Me imagino la cara de un pájaro de Pixar mirando su huevo y diciendo yo sí. No, por favor. ¿No? Bueno, hay un equipo de la Universidad de Harvard, liderado por un español, además, se llama David Lagares. Seguro que tú lo has entrevistado. Pero,
No.
Ha dado con una posible forma de revertir el envejecimiento de los pulmones. Han recurrido a la inmunoterapia, que es ese tratamiento del que hemos hablado mucho, basado en estimular el sistema inmune para acabar con la fibrosis pulmonar, en este caso. No sé qué opinión os merece esto, ¿habéis leído el
estudio? Sí, a mí mucha, porque está relacionada también con el tema de envejecimiento. Es decir, la estrategia es la siguiente, es decir, nosotros cuando envejecemos acumulamos un tipo de células que se llaman células senescentes, que son células que empiezan a morir, pero en lugar de desaparecer del todo, se quedan allí latentes y eso produce inflamación crónica.
Se quedan estorbando y provocan inflamación.
No hay limpieza posible. No.
Bueno, esto es una limpieza posible.
Sí. O sea, y esto hace, por ejemplo, que aparezcan más enfermedades como puede ser la fibrosis quística en los pulmones. Entonces, las estrategias para eliminar estas células senescentes y, por tanto, eliminar la inflamación crónica que provocan, la más habitual es una cosa que llaman senolíticos, que son como unas sustancias químicas que atacan estas células, las pueden reducir. Esto, de nuevo, en animales se ha demostrado, en humanos todavía no. Y esta es una nueva estrategia con inmunoterapia para hacer lo mismo, eliminar estas células senescentes del pulmón y lo han conseguido con modelos animales, con células de humanos y conceptualmente es bonito porque pues, que es una nueva manera de intentar hacer lo mismo. En última instancia lo que estás haciendo es rejuveneciendo el pulmón, o sea, hacer que esas células, que las células no saben qué años tienes tú, las células saben si están bien, si no están bien, si reciben una señal de inflamación crónica o no la reciben y si tienen unas marcas epigenéticas o no las tienen. Entonces, todo esto, en las técnicas estas de rejuvenecimiento, pues tú lo que puedes es a nivel molecular, sea con reprogramación celular o con evitar células senescentes, pues intentar rejuvenecer el estado de las células que forman el pulmón, por tanto, rejuvenecer el pulmón, y un pulmón más joven pues tiene menos probabilidades de sufrir fibrosis quística.
Y entonces, en teoría, ¿no?
Fibrosis en general, o EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera.
¿Es aplicable a otros órganos?
Sí, puede ser aplicable a otros órganos. Fibrosis, la fibrosis hepática, la llamamos cirrosis.
Sí, de hecho, ahora...
Y fibrosis hay en cualquier órgano, puede ser.
Hace unas semanas hay un investigador en Harvard, un poco polémico, porque también es de los que exagera sus alegaciones,
es que, el siglo de los tiempos.
David Sinclair, que le han aprobado el primer ensayo clínico en humanos para rejuvenecer con reprogramación celular las células de la retina. De las células de la retina de gente que tiene una retinopatía, no me acuerdo cuál, pero que les da ceguera. Entonces, mucha gente que son muy optimistas sobre la capacidad de rejuvenecer nuestros cuerpos y vivir 150 o 200 años, alegan que esto es el gran primer paso de que por primera vez se prueba en humanos la técnica con los factores de Yamanaka, que Juan Carlos Ispisúa es un líder mundial en esto, de reprogramación celular, de rejuvenecimiento de células humanas.
Sí, mientras estás jugando a Matusalén, curas la ceguera, pues oye, ya.
Claro.
Estás jugando a Matusalén, así lo llamas tú.
Bueno, sí.
Los estudios contra el envejecimiento.
A vender fármacos a los multimillonarios.
Claro, porque es lo que dicen los de Altos Labs, toda esta gente que prometen 200 años y tal. Los científicos que están dentro, los científicos más serios, lo que dicen es eso. No es que queramos vivir 200 años, queremos frenar el envejecimiento para que no aparezcan enfermedades asociadas al envejecimiento, que es lo que estabas diciendo.
Que son casi todas.
Claro. Y de paso, si algunos ricos los pueden aplicar de manera sistémica y rejuvenecer todo el cuerpo, etcétera, y vivir mucho más, pues claro.
Mira, hablando de ricos con cuerpos rejuvenecidos, leí una entrevista con Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que es uno de estos,
que está invirtiendo
mucho, y decía que él, hablando un poco de su rutina de cuidado personal, ¿no? Que él se levanta muy temprano y bueno, tiene una rutina establecida de ejercicio y tal, pero una cosa que me llamó la atención, dice que él nunca toma una decisión importante antes de las 10 de la mañana, aunque lleve 5 o 6 horas despierto ya haciendo un montón de cosas. No sé si yo empiezo a hacer eso, empezaré a ser el jefe.
El típico, mail que no sabes si responder o no a las 6 cuando estás de...
Yo no tomo una decisión importante ni antes ni después de las 10 de la mañana.
Tú con las decisiones importantes, aparcarlas.
Pero es verdad que una vez Bezos dijo que él solo tenía que tomar una decisión por día o algo así, es decir, como es...
Uy, como ahora,
de 100.000 millones de dólares, eso sí. Pero
exacto. Es decir, yo es que tengo que tener poco trabajo porque las poquísimas decisiones que tengo que tomar son importantísimas. Entonces...
Pero alguien le habrá dicho que a lo mejor hay un pico de, yo qué sé, actividad neuronal o algo así, que es mejor...
A las 10 no sé.
No puede ser, sabemos que hay personas... Yo soy una persona matinal. Yo preferiría tomar las decisiones antes de las 10, realmente. Pero hay personas de los dos tipos, ¿no? Búhos y alondras,
sí,
los llamamos.
Sí. Mira, Juan Tamariz sigue durmiendo de día y viviendo de noche, por lo que cuentan. ¿No? Pues un día traemos a un multimillonario, ¿no? Y analizamos...
Y que se traiga la cartera.
Se la robamos.
Que nos financie algo.
Última cosa. China quiere tomar la delantera a Estados Unidos en la carrera de implantes cerebrales. Hay varias empresas que están desarrollando dispositivos cerebro-ordenador basados en inteligencia artificial con la finalidad de ayudar a personas con problemas de movilidad, con enfermedades neurodegenerativas. Y creo que son dispositivos que pronto se van a comercializar y que se van a vender.
Sí, bueno, China hace las cosas de una manera muy planificada. No va a intentar comercializarlos ya mismo, sino a fines de esta década, que tampoco es un montón de tiempo. Así que hacia el año 30, pues tendremos en el mercado estos implantes cerebrales. Esto es uno de los proyectos más... más arrojados de Elon Musk, con una de sus empresas se llama Neuralink, y es precisamente para construir estos mismos implantes. Son pequeños chips de electrodos, microelectrodos, que un neurocirujano pone en el córtex cerebral, la capa más externa del cerebro, ¿no? Y desde ahí, pues, pueden leer la actividad neuronal en personas paralizadas por un accidente, tetraplegias, enfermedades neurodegenerativas. Y les puede, esta actividad neuronal puede ayudarles a mover el cursor de un ordenador, por ejemplo, solo con el pensamiento. O a mover un exoesqueleto, idealmente, solo con el pensamiento. Requiere en mitad de la del chip implantado y el exoesqueleto, el cursor del ordenador, requiere inteligencia artificial avanzada. Los chinos están usando ya los Large Language Models que subyacen a ChatGPT. LLM son estos sistemas que subyacen a ChatGPT, Gemini, Claude y todos los sistemas de inteligencia artificial generativa de los que venimos hablando. Y bueno, China pues va ha entrado en este sorprendentemente, porque no es quizá lo más espectacular.
Sí, no lo habían anunciado mucho tampoco, y de repente es lo que pasa con China, que no van vendiendo estas cosas. De repente aparece un día la noticia y dices, ah, sí, ya están a punto de superar
además
a
Neuralink. ¿No?
Sí, ya están a punto de superar a Neuralink de Elon Musk y no nos habíamos enterado.
Planifican, no tienen prisa. Sí,
bueno, pero siempre sorprenden. También he visto esta semana, están, ya sabéis que están muy avanzados, lo hemos hablado muchas veces en robótica humanoide, y que hacen estos shows en donde demuestran lo bien que son capaces de construir robots, ¿no? Pues han puesto un vídeo de un robot imitando a Michael Jackson, que es buenísimo, que tenéis que verlo, pero ahí en el escenario hay como un pequeño, no sé, como una cosa en el suelo, y el robot se tropieza. Sí, cuando se tropieza y se cae, es como
divertidísimo. Sí,
es muy gracioso.
He visto uno que se caía subiendo las escaleras.
Sí. Un poco te alegras, ¿no?
A lo Joe Biden. Sí. Bueno, no sé.
¿Sabe? Igual dentro...
No sé, cuando lo ve.
Te da alegría, no alegría, te da risa.
Igual dentro de unos años nos dicen eso, hemos desextinguido una especie, tanto hablar de colosal,
sí, exacto.
Y aparece ellos y la hemos hecho. No, pero lo que decías de la IA es que la IA lo está transformando todo, y este es un ejemplo muy claro. Es decir, tú explicabas muy bien cómo una interfaz cerebro-máquina pues registra actividad cerebral y dice, este patrón de actividad quiere decir mueve el brazo derecho o mueve la pierna izquierda. Claro, pero esto hay un montón de ruido de actividad allí, y la IA es lo que te permite encontrar esos patrones.
Es que no sabemos leer esa actividad, ¿no? Lo tiene
nosotros
que aprender
no.
a hacerlo el robot.
Claro, y entonces la IA, tú entrenando, la IA es capaz de aprenderlo mucho mejor que nosotros, y por eso está acelerando tantísimo.
Pero entonces esa misma IA nos permitirá bailar como Michael Jackson.
Bueno, si tuviéramos... Hay que desextinguir a Michael Jackson primero.
Para copiar su... Sí.
Hombre, a lo mejor mirando cómo baila Thriller, ¿no? El robot puede ir aprendiendo a hacer todo eso,
a
¿no?
copiar los movimientos.
El problema es de bigotes.
Sí. Y cambiando un momento de tema, tú, Javier, nunca nos preguntas por fútbol a nosotros.
¿Por robots que juegan al fútbol?
No,
fútbol
digo porque como ahora hay futbolistas que les preguntan por medicina y salarios y tal, y aunque no sepan, hablan, pues nosotros también podríamos.
He leído algunas tonterías por ahí.
Como no sabemos de fútbol, pero también podemos hablar.
Valoro mucho mi tiempo libre.
No me he enterado, pero ¿por qué oís eso? Programa.
Sí. Le preguntan por además, medicina, por ciencia,
para decir tontería, ya están los presidentes de los clubes.
Sí. Que hoy, por cierto, habéis mencionado a Elon Musk, otra cosa que le he visto esta semana. Elon Musk, su empresa de internet global, que es SpaceX, que nació como alternativa rural y sobre todo absolutamente global a las viejas a los viejos proveedores de internet que pueden establecer precios y crear monopolios, esta semana ha anunciado un incremento de precios global, en todo el mundo. Por si alguien tiene duda de que lo que quiere este hombre es sacar dinero.
Ah, vaya. Por cierto, que va a salir a bolsa en la mayor operación de bolsa jamás.
Sí, va a hacer miles de millones en una sola mañana, el día que salga en junio.
O sea, antes de sacarlo en bolsa, anuncia que crecerán sus grandes
precios.
Claro, claro.
No es tonto el tío, ¿eh?
No, tonto no debe ser.
Sí. Oye, tenemos hoy historias de la pública, y lo que hemos hecho esta vez... además yo creo que es una buena iniciativa, es sacar a Borja de su ámbito habitual, ¿no? siempre está en el hospital, ahí viene con la guardia recién terminada, sabe, casi con la bata puesta. Pues si lo hemos cogido, lo hemos metido en un autobús con Bea y sí, se ha ido a Bilbao.
Algo.
Vaya viaje largo que nos hemos pegado, Borja. Estamos en Bilbao.
Estamos en Bilbao, en el Hospital de Cruces, y buen madrugón.
Sí, son las 7:30 de la mañana.
Y ya estamos aquí, que vamos a conocer la unidad de hospitalización a domicilio, que cambia totalmente el modelo asistencial. Esta unidad lo que hace es llevar el hospital al domicilio del paciente.
Wow.
Y no el paciente al hospital.
Qué interesante.
Seguro que tiene un montón de beneficios, ¿no? Yo me imagino recuperarte en casa de cualquier enfermedad que tengas. Pues,
como en casa en ningún lado.
Sí, como en casa en ningún lado, efectivamente.
Venga, pues entramos.
Vamos allá.
Mira, por aquí está Begoña. Buenos días, Begoña. Hola, gracias
días,
por
bienvenidos.
Recibirnos.
Encantada de recibiros y mostraros un poco el funcionamiento de hospitalización a domicilio.
Estamos entrando
del hospital
en la unidad
de
y veo que hay 10... casi 10 enfermeras reunidas. ¿Qué están haciendo?
Eso es, pues están un poco planificando las visitas en los domicilios. El papel de la enfermería en nuestro servicio es importantísimo, porque son las personas que empoderan sobre todo al paciente, también los cuidados. Entonces, en estos momentos, pues están después de entre las 8 y las 8 y media, se reúnen los equipos con los médicos y se distribuyen las visitas a lo largo del día.
¿Cuántos pacientes tenéis activos hospitalizados a domicilio ahora mismo?
Pues en estos momentos tenemos 83 pacientes. Es como un hospital sin fronteras, o un hospital virtual, diría yo.
¿Y cuánto tiempo más o menos lo seguís en el domicilio?
Si hablamos de estancia media, claro, hay distintos perfiles de pacientes, ¿no? Dependen los grupos patológicos. Entonces, pero bueno, la estancia media es un poquito más que en el resto del hospital, porque tenemos que tener en cuenta que a nosotros nos llega siempre el paciente que se ha complicado. Entonces, más o menos unos 12 días, 12 con algo de estancia media.
¿Qué patologías son las más frecuentes?
Pues la mayoría son, vamos a hablar entre 4 y 5 grupos patológicos, que sería el proceso agudo, pues infecciones sobre todo, que requieren tratamientos antibióticos domiciliarios. Luego tenemos un programa de trasplante hepatorrenal también. Luego tendríamos el paciente mayor, que sobre todo la idea es recogerlo desde urgencias para que no ingrese en planta de hospitalización y no se desencadenen complicaciones en el paciente mayor. Y luego un grupo muy importante, casi el 50% del censo que tenemos en estos momentos, es un paciente posquirúrgico complejo.
O sea, el día a día, por ejemplo, que estamos viendo aquí que están los equipos trabajando, sería llegar, hacer el pase, y ahora están revisando un poco las pruebas de días anteriores para luego desplazarse al domicilio.
Eso es, eso es. Es la rutina. La rutina es exactamente igual que si fuéramos médicos en una planta de hospitalización. Lo que pasa es que los pacientes no están en un pasillo,
claro,
están en sus domicilios.
Ay, mira, Borja, ahí están los ordenadores en donde imagino, ¿no? Tienen las rutas de hoy, sí, míralas.
Aquí está abierto el Google Maps, que son 2, 4, 6, 7 paradas, con inicio en Cruces, final en Cruces. 1 hora y 5 de camino.
Tarea hoy.
27 mucha. Kilómetros, tú probablemente lo querrías hacer andando 4 horas y media, ¿no?
Sí, que mejor que ir andando a todos sitios.
Claro, claro.
Pero no lo hicisteis andando, ¿no?
No, pero vamos, no fue por
sí,
mí.
Por Bea fuera.
Bea, vamos, me hubiera llevado seguro.
Quien estaba con Beatriz Nogal era Borja Quiroga, que es nefrólogo del Hospital Universitario de la Princesa, autor de varios libros. Luego hablamos de la feria del libro, por cierto. El último es el reto es no envejecer, publicado por Roca Editorial. Y hoy no vienes de una guardia, hoy te veo mucho más fresco, Borja.
Sí, hoy estoy bien.
Hospital virtual es una buena manera de definirlo, ¿no? Porque en el fondo es, en lugar de que el paciente vaya al hospital, le llevas el hospital a casa.
Es virtual, pero también es presencial. A ver si la gente se piensa que es todo telemedicina. Es virtual en el sentido en el que todo empieza en una reunión en el que todas las pruebas y todos los médicos y todos los equipos de enfermería están en el hospital y evalúan con lo que tienen lo que van a ver después. Pero claro, la clave luego es ver al paciente de vez en cuando de manera presencial.
Pero un servicio como estos, en tu experiencia en el Hospital de la Princesa, permitiría, si estuviera muy bien establecido y muy bien dotado, ¿permitiría aligerar el número de camas en el hospital y quizá rebajar las listas de espera?
Claro, Sin ninguna duda. Fíjate, es hospitales como el de Cruces que tienen 1.100 camas, eso es una barbaridad, 1.100 camas. El mío tiene unas 400 aproximadamente. Tienen conflictos de espacio reales y esto hace que, por ejemplo, en brotes epidémicos de gripes, ¿no? Lo que comentabais antes de los virus y tal, que saturan los hospitales, al final puedas generar camas y evitar las asistencias en urgencia. El problema es cómo haces que estas unidades funcionen. Bueno, ya sabes a lo que me refiero.
¿Tenéis algo en La Princesa parecido y en otros hospitales?
Sí, tenemos. La Princesa fue un poco lenta a la hora de implantar este tipo de hospitalización a domicilio, fue después de la pandemia. Y la verdad es que de momento es un servicio que está en desarrollo. Para mí, el problema, entre comillas, de estos servicios es que todavía son dependientes de otros servicios y no están independizados como en el Hospital de Cruces, el que hemos visitado en Bilbao, que yo creo que es el mérito que tiene. Aparte que lleva muchísimos años, más de 40 años funcionando, es que es un servicio que funciona de manera independiente, lo cual te permite negociar todo lo que necesites directamente con la gerencia y no dependiente de otro servicio que normalmente suele ser medicina interna, urgencias en algunos casos, o medicina de familia.
Claro, una rama como la tuya, lo ideal sería diálisis a domicilio, supongo.
Que existe, claro. Nosotros fuimos pioneros en hacer las diálisis a domicilio. No es lo mismo que una hospitalización, porque no requiere tanta asistencia en domicilio.
No ahorras una noche de cama, digamos, una noche hospitalaria.
Claro, lo que ahorras son puestos de diálisis, de hemodiálisis crónica. Entonces, en casa se puede hacer la hemodiálisis incluso, sacar la sangre, pasar por la máquina y devolvérsela al paciente limpia. Y para esto los pacientes, tienen que aprender a hacerlo, se tienen que empoderar, nunca mejor dicho. Y también hay otros tipos de diálisis que se hacen a domicilio. Lo que pasa es que esto genera miedo, en realidad, en el paciente. Se sienten desprotegidos. Al final son técnicas que no son sencillas. De hecho, en los hospitales lo lleva personal sanitario, ¿no? Pero genera un beneficio enorme, ¿no? Estar en tu casa, en tu sofá, haciéndote la diálisis, imagínate.
Claro. ¿En pediatría, por ejemplo, sería una buena opción?
Sí, en pediatría hay servicios de hospitalización a domicilio, pero sobre todo tienen que ver con los cuidados paliativos. Están muy orientados a los cuidados paliativos de los niños, no tanto a la hospitalización. Hay algunas unidades. El Niño Jesús, por ejemplo, en Madrid tiene una que es bastante reconocida. Hospital de Cruces también tiene un par de pediatras que se dedican a hacer la hospitalización a domicilio, pero hombre, hay muchos menos niños que se hospitalizan, evidentemente, frente a los adultos, y luego sobre todo está orientado a esos pacientes muy cronificados en el tiempo con enfermedades oncológicas. Sí.
Vamos a seguir por esa ruta con el hospital. Ahora vamos a colarnos en la habitación de un paciente ingresado en la planta de cirugía vascular.
¿Bajamos andando?
Vengo ahora, José.
¿Bajar andando?
No, claro.
A Borja le encantan las escaleras.
Sí, yo solo uso las escaleras y a ver, cuando viene mi hospital tengo para ir para abajo. Claro que yo me subo 8 o 9 pisos caminando cuando estoy trabajando.
Pues ya estamos en la puerta de la habitación, Andima, pero ¿por qué enviáis a este paciente a casa? ¿Por qué no le dejáis más tiempo aquí?
Vamos a ver a este paciente, que es un postoperatorio reciente de una cirugía compleja de bypass en una pierna. Y bueno, pues hay ya una colaboración con el servicio, en este caso de cirugía vascular, y la idea es hacer un alta precoz para que este paciente pues se recupere en su domicilio y sobre todo que no sufra complicaciones de una estancia prolongada en un hospital.
¿Qué sería en este paciente concreto lo que más miedo te da de que se quede en el hospital?
Bueno, en este caso este paciente tiene una cirugía de bypass bastante compleja y lo que tendríamos que vigilar, aparte de unos cuidados de la herida y de los drenajes, sería pues detectar precozmente las infecciones o complicaciones con el bypass, como puede ser un cierre o complicaciones de la técnica.
Pues vamos a entrar. Hola, buenos días.
Francisco.
Sí.
¿Qué tal?
Bien.
Francisco, somos el equipo de hospitalización a domicilio. Le habían comentado un poco ya los cirujanos que había posibilidad de que continuase el seguimiento, el posoperatorio en su domicilio.
Sí.
En realidad, lo que vamos a hacer es seguir con el ingreso del hospital, pero un equipo se desplazará a su domicilio para hacer los cuidados y un poco el seguimiento. Esa es la idea de hospitalización a domicilio. Bien. ¿Vale? Le han hecho ahora una intervención.
Sí.
Tiene aquí una herida.
Sí.
Y lo que vamos a hacer es, hoy le van a dejar un informe de alta, nosotros le vamos a dejar unos teléfonos para que contacte directamente con el equipo por si hubiese algún problema, ¿vale? Y la primera visita la vamos a realizar mañana en su domicilio.
Bien.
Solemos ir en horario de mañana, hoy le dejarán el informe de alta, le dejarán también los medicamentos que tiene que tomar y mañana le hará la visita programada su equipo. médico y enfermería pasarán, le harán las curas y luego lo organizarán un poco las siguientes visitas.
Francisco, te doy los teléfonos a los que tendrías que llamar en caso de urgencia, ¿vale? Cualquier cosa que no consideres que es lo normal, tú nos llamas. Hemos visto que tienes la cirugía, la herida quirúrgica, que es la que vamos a curar, y este catéter nos sobra, el tratamiento es oral, te lo tendrán que retirar ahora, ¿vale?
Correcto.
Antes de irte, en caso de que tengas alguna duda, nos llamas, y si no, directamente mañana, la primera visita.
Vale, perfecto.
¿Vale?
¿Le apetece irse a casa ya, Francisco?
Sí, con ganas, sí.
¿Cuántos días lleva hospitalizado?
Cuatro días.
Muy bien.
Entonces, pues bueno, sí, me termino de curar en casa, mejor que mejor.
¿Se encuentra bien?
Sí, me encuentro bien.
Muy bien, pues mucha suerte.
Gracias.
Gracias. Mañana nos vemos, ¿vale?
Perfecto.
Venga, darán la cura hoy, saldrás de aquí con la cura hecha, ¿vale? ¿Vale?
Gracias.
Venga,
gracias.
Francisco.
Hasta luego. Abur.
Suerte. Abur, gracias.
Escuchábamos la voz de Andima Basterrechea, que es jefe de servicio de hospitalización a domicilio, y la enfermera Agurtxane Oregi, que daban esa información a Francisco. Y tengo que decir, qué maravilla, ¿eh?
Es una pasada.
Qué maravilla. Hay que sentir también orgullo por una sanidad pública que pueda hacer estas cosas, ¿eh?
Y has visto el trato tan humano, ¿eh? Es increíble. En todo el report ya lo fuimos viendo, de todos los estamentos que fuimos conociendo, todos los profesionales, siempre ponen el foco en el paciente. El paciente está en el centro. Todo el tiempo que estuvimos allí, además iban un montón de especialistas del hospital a pedirles consejo, a contarles pacientes para ver si se beneficiaban de esta hospitalización a domicilio. El hospital está súper bien porque todo el mundo tiene en la cabeza esta unidad.
Habrá mucha gente ahora pensando lo mismo que pensamos los tres que estamos aquí contigo, Borja, y es ¿cuánto dinero hace falta para que, si alguna vez a mí me pasa esto, me ofrezcan este servicio en la sanidad pública? ¿Quién
claro,
sabe cuánto? ¿No?
¿Quién sabe cuánto?
Hace falta inversión en sanidad pública.
Pero es un ahorro, ¿no?
Es que es justo lo que te iba a decir.
Claro, es como los privados, es ahorro,
que
lo que pasa.
El problema del cortoplacismo de siempre, ¿no? ¿Qué hace falta? Pues mira, los recursos que tiene este servicio son 11 médicos, 20 enfermeras y 18 coches eléctricos. Eso es lo que hace falta. ¿Cuánto cuesta eso? Claro, el desembolso inicial es alto. ¿Cuánto beneficio genera a medio plazo? Es que ni siquiera a largo, a medio plazo, el que se reduzcan las hospitalizaciones.
Días de hospitalización.
Claro, ¿no? Es que igual estás reduciendo 2.000 días de hospitalización al año, claro. Pero es que eso es un dineral, claro.
¿Y quién no quiere, si es posible, curarse en casa frente a curarse en una cama de hospital, verdad?
Hay que tener algunos criterios para poder llegar a eso, ¿no?
No tengo ninguna duda.
Sobre todo en Bilbao, porque claro, en casa se debe comer mucho mejor.
Sí, siempre pensando lo mismo.
Yo de todas maneras tenía una duda, Borja, porque está claro que te ahorras camas, te ahorras gastos de la hospitalización, pero con los trayectos también pierdes tiempo del médico o del servicio. Es decir, no, esas personas, mientras están viajando al domicilio, no están atendiendo a otras personas que si estuvieran todas concentradas en el hospital.
Mientras, o sea, están en un atasco, ¿no?
Es verdad que estás perdiendo algo de tiempo, que por cierto tengo que contar que son ellos mismos los que conducen los coches, lo que les genera a veces incluso multas. Pues imagínate si te saltas, yo qué sé, un semáforo, aparcas en un sitio, estás yendo, nosotros fuimos a un domicilio, luego lo vamos a ver, pero en el que era súper difícil aparcar, y entonces claro, es como, pero y si pierdes una hora aquí, tu trayecto de 7 pacientes, ¿qué haces, no? Entonces hasta ellos tienen que asumir eso, que me dejó un poco impactado, pero multas. Sí, pierdes un poco de tiempo, pero fíjate, ellos vieron el equipo. Normalmente esto funciona, un médico y una enfermera van una vez a la semana como mínimo y una vez cada día como máximo a ver a los pacientes por la mañana, y luego por la tarde, si es necesario, también puede ir un equipo de enfermería solo. Eso es un poco cómo funciona, ¿no? Ven a 7 pacientes. En realidad, si lo piensas, en un hospital, ver hospitalizados a 7, 8 pacientes, en realidad es lo normal. Es lo normal, ¿sabes? Porque al final son pacientes que tienes que evaluar todo, y ellos empiezan desde por la mañana evaluando todo. Entonces, me parece que está justificado un poco perder ese
tiempo. Y después hubo una cosa que me dejó un poco inquieto, porque el caso este que explicabais del posoperatorio, con la herida, parecía, por lo que decíais, que había menos riesgo de infecciones en casa que en el hospital. Es decir, que estaba más segura la persona del posoperatorio en su casa que en el propio hospital. Eso
claro,
es así.
La infección claro, nosocomial, claro. La del hospital, claro. Es horrible. Es un 7% día, ¿no? De incremento cada día de hospitalización. Ah. Entonces, una persona que está hospitalizada 10-15 días es que virtualmente se va a infectar por algún germen que normalmente es multiresistente. Claro. Y luego, ¿para qué te quedas hospitalizado para este tipo de asistencia? Para las curas principalmente, que las suele hacer enfermería, ¿no? Entonces, eso en domicilio se puede hacer. Esto sí que está un poco más integrado en el sistema sanitario en general, sobre todo en el ámbito de la atención primaria, que tienen, bueno, un poco de personal. Digo un poco porque es dentro del horario en el que ven pacientes, pues pueden ir a domicilios y hacer alguna cura, pero no hay ninguna duda que una persona en casa se infecta muchísimo menos que
oye,
en el hospital.
Oye, decías que, por ejemplo, para diálisis el paciente tiene que saber...
Sí.
Pero ponerse la aguja... Y
por ejemplo, o conectarse el catéter, sí. De hecho, los tenemos mínimo un mes en el hospital enseñándoles prácticas. La técnica. Claro, claro, con el personal de enfermería, con nosotros. Sí. Nosotros y las enfermeras de la unidad vamos a casa del paciente también a ver cómo lo hace en casa. Porque, claro, un fallo de la técnica es que no te dializas y eso es muy peligroso. Pero sí. Los programas de domicilio van muy bien.
Tienen una vía puesta y basta con conectar ahí la...
Eso, pero también las fístulas se pueden pinchar en casa. Aprenden a pincharse. Normalmente es el familiar el que aprende. Y ahora hay un modelo de asistencia para este tipo de pacientes que se está empezando a implantar en algunas comunidades autónomas, que es personal contratado por la administración para que vayan y le hagan la diálisis en casa o, por ejemplo, en residencias de ancianos.
Pues vamos a una casa, ¿no? A hacer una visita. Venga.
¿Quién es?
Del hospital. Hola, buenos días.
Hola,
¿qué tal
buenos
estamos?
Buenos días, bien, bien.
Muy bien. Vale, bien, pues nada, sí. ¿Vamos para adentro?
Vamos.
Adelante.
Adentro, hasta el fondo.
Al fondo. Francisco, ¿cómo estás?
Bien.
¿Bien?
Bien.
Te vieron los cirujanos, ¿verdad? El otro día.
Sí.
¿Y qué te dijeron?
Que iba bien.
Que iba todo bien, ¿verdad?
Sí, me estuvo haciendo unas pruebas de gimnasia y de eso y todo bien.
Porque a Francisco, ¿qué es lo que le ha pasado? ¿Qué le ha traído hasta aquí? Porque lleva una sonda puesta.
El estómago, que me van a operar del estómago.
Te van a operar, vale. Y entonces, como no puedes tomar alimentos, por eso tienes esta sondita, ¿no? Que es un tubo que va desde la nariz hasta el estómago, digamos.
Claro.
Y por aquí te pasa la nutrición.
Sí.
Tú estás
ya
está
un mes ya hospitalizado y ahora, desde que estoy en casa, estoy más tranquilo.
Claro. Y ahora los siguientes pasos, ¿cuáles son? ¿Tú te lo sabes? ¿Hasta cuándo vas a estar aquí en casa? ¿Vas a tener que volver al hospital?
Hasta el día que me llamen para operar.
Porque lo que te queda ahora es una cirugía, ¿no?
Una cirugía.
Vale, o sea que ahora más o menos lo que te están haciendo es prepararte también para la
cirugía,
¿no?
Sí, sí, sí.
Esto en realidad es como un reingreso programado lo que va a tener él.
Eso es. Nosotros ahora mismo lo que estamos centrándonos es en hacer lo que llamamos nosotros una prehabilitación quirúrgica. Es decir, él estaba en una situación en la que no se le podía meter al quirófano porque tenía mucha desnutrición, estaba con poca fuerza muscular y estuvieron en el hospital, pues a ver, tuvimos un momento en el que no mejorábamos mucho, ¿verdad? Claro. Estábamos ahí que no íbamos a bien, no íbamos a mejor, estabas muy débil, entonces la idea es, le hemos dado de alta para intentar reacondicionarle en domicilio, que siga con la nutrición y luego casi, es decir, súper importante la nutrición, pero tanto más, como siempre, el ejercicio físico.
El ejercicio físico.
Que es con lo que hemos estado tú y yo trabajando, ¿verdad? Para sí. El tema de coger fuerza en las piernas, hacer pesas, movernos
y
en
mira,
la casa.
Ahí están.
Ahí están las pesas,
están las
¿verdad?
Pesas.
2 kilos cada una.
Bueno, vamos a ponernos de pie y quiero echarte un vistazo a ver cómo andas.
Vale.
Tú te pones de pie solo, yo no te voy a...
Sí, sí, sí. Yo me...
Vale, vale.
Yo me pongo vale, solo.
Así es que...
Sí.
Vale, pues mira, vamos a caminar por el pasillo.
¿Cómo le ves?
Ah,
estuvo haciendo ejercicios en cruces con la cirujana.
Vale.
Y la verdad que contenta porque le ha visto que ha recuperado bastante bien. Bastante bien.
Es lo que hago. Hasta el fondo y voy de vuelta más de media hora.
Tú me has cambiado el cuerpo. Yo no sé qué has hecho con el que has venido, no tiene nada que ver. Es que yo cuando te vi estabas ahí metido en la cama y no te podías ni levantar de la cama.
Ya.
Pues ya no,
y
ya
ahora
no.
Mírate aquí por el pasillo andando.
Sí.
Ya la cama la he dejado.
Fenomenal, fenomenal.
Un ratito la siesta y
vale, pero el resto del tiempo estás aquí en el sillón, ¿verdad?
Sí,
sí.
Sí, bueno, andando, haciendo mis cosas.
Vale. ¿Dolores no tienes?
No.
¿Qué tal el primer día en casa? ¿Cómo fue? Después de 25 días ingresado.
Pues
¿con miedo o con qué?
vienes a otra cosa desconocida después de estar allí un mes, venir para casa con esto es algo que no...
Porque en el hospital ya estaría deseando salir, ¿no? Se le estaría haciendo muy largo.
Muy largo.
Un ingreso muy duro, muy largo. Muy largo.
Muy largo. Deseando que me mandaran para casa, aunque fuese con esto, pero...
Yo lo que echaría de menos es, por ejemplo, mi sofá. Una cosa como que parece fácil.
Y la cama, la cama de la uno, cama, fundamental.
Sí, 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 era... Muchas horas allí y
todos los días iguales, ¿no?
Todos los días igual.
Claro.
La familia está súper implicada. Muchas veces que hemos venido, pues como dices tú, están pues, sí, tus cuñados, está
pendiente de nosotros, sí. Sí.
Todo el mundo está pendiente.
Preguntan por él, pero preguntan por mí y también, porque, a ver, yo al final también estoy pasándolo un poco mal también, es porque duro. Llevamos muchos meses con todo esto y entonces yo ya es que estoy la medicación, atenderle esto, lo otro, hay días que llega la noche y dices, madre mía,
ser cuidador no es fácil,
no, nada, para nada, para nada, porque yo ahora he aparcado mis cosas por estar con él.
Sí.
Es que cuando tú llegaste es que no podías casi ni levantarte de la cama, ¿te acuerdas?
Ni levantarme, y hoy he salido al portal, he bajado y he subido.
¿Has bajado ya a la calle?
Escaleras, aquí hasta el 12.
Ah, vale.
Bajo y subo.
¿Has subido y bajado escaleras también?
Sí.
¿Y por qué a la calle no has salido? A ver, cuéntame.
Por el tiempo que hace.
Uy, me ha sonado excusa eso, ¿eh?
No, es verdad, no. Que esta última semana ha hecho un poco de tiempo regular, pero sí. La semana que viene.
Sí.
Hace súper bueno. De hecho, creo que va a hacer 30 grados en sí. El viernes. Así que la semana que viene te quiero ver en la caña, ¿vale?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Pero poner la excusa del tiempo en Bilbao, eso es jugar con las cartas marcadas, ¿no?
Un poco.
Claro, bueno, la visita, por cierto, era con el doctor Diego Jacobo Rodríguez del Valle, que es especialista en medicina familiar y comunitaria, y con la enfermera Cristina Sanz, que de nuevo, qué maravilla escuchar el trato y la preparación humana de los dos. Que una de las grandes epidemias del siglo XXI, Borja, es la soledad. Entonces, ¿qué haces con ese paciente que podría ser cuidado en casa, pero que no tiene a nadie esperándola en casa?
Probablemente es el más complejo. El paciente para ir a hospitalización a domicilio tiene que cumplir ese criterio, tener a alguien que le pueda dar asistencia si no es autónomo o que él mismo lo sea. Que puede serlo, porque hay indicaciones, pues por ejemplo, si tienes una infección que está un poquito cronificada y necesitas antibióticos 6 semanas, igual estás bien para estar tú solo en casa y puede venir el equipo. Es verdad que cuando abrimos la puerta y entramos todos, sobre todo el equipo, sobre todo a la mujer del paciente, se le iluminó la cara, ¿no? Como que vi un poco la protección ya. Pero viene, sí, ¿no?
Te iba a preguntar, porque oyendo esto se me ocurría que como las mujeres son quienes suelen cargar con los cuidados en casa, estos sistemas ambulatorios, ¿no? Hospitales virtuales, ¿van a cargar más de trabajo las mujeres con los cuidados de los pacientes?
Van a cargar más al cuidador, en este caso a la cuidadora, sin ninguna duda.
Que suele
pero,
ser una mujer.
Sí, pero le genera un beneficio el estar en domicilio también, porque al final el cuidador se quema mucho de estar en el hospital, quizá muchísimo más. Uh-huh. También depende un poco del nivel de asistencia que necesite el paciente, claro, que está en casa en ese momento, ¿no? Este paciente, por ejemplo, que tenía una sonda nasogástrica y necesitaba que le administraran la nutrición una vez al día. Pero la mujer lo que nos contaba... con mucha emoción o con mucha tristeza, era sobre todo el periodo que pasó en el hospital, que eso fue muy duro, porque es ir todos los días al hospital, con sus trayectos, con sus noches de hospital, sí, con su comida de hospital,
sí.
Mal organizándose en casa, sí, y eso ahora, no a día de hoy, no le pasaba.
Sí, sí.
Oye, bonito viaje el que habéis hecho, ¿no?
Sí, bonito viaje, un poquito.
Planeamos ya el siguiente.
Sí, con te vienes, ¿no? El siguiente.
Pues igual, sí. ¿No?
Vente.
Ya sabes que estas cosas me encantan.
Hombre, a las 5 de la mañana también.
A ver, lo del autobús fue bastante interesante, pudimos ir preparando todo bien.
¿Por qué el autobús?
Les apetecía,
claro,
por lo que
por
sea.
Ir charlando.
Creí que no se habían pagado el tren.
No, será por dinero. Borja Quiroga, que es nefrólogo del Hospital Universitario de la Princesa. Gracias, Borja, que por cierto, todas estas visitas las hacemos con el consentimiento de los pacientes. Cuando llamamos a una habitación o la puerta de una casa, antes les hemos pedido permiso, que nadie vaya a pensar que nos plantamos ahí. Y a Peras Tupiñá y Javier San Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Abrazos. Tell them I don't want no loving anyway.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.